Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, abriremos el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
La Generalitat Valenciana posa en marxa ajudes directes i urgents per a totes les persones i municipis afectats per la Dana. Les ajudes es destinen a compensar la pèrdua de béns de primera necessitat, danys patits en vivendes i gastos extraordinaris. Més informació en somsolidaritat.gba.es. Generalitat Valenciana.
Sí, 31, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, que mañana visita Son Mois para medirse a partir de las 9 de la noche al Real Club Deportivo Mallorca. Recuerdo, octavo clasificado, con Yagoba Arrasate en el banquillo. 21 puntos en la tabla, que viene de ganar a la Unión Deportiva Las Palmas a domicilio, pero que suma 4 puntos de los últimos 12 posibles. Hoy, última sesión del Valencia, del trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Y hasta allí nos vamos. Rafa Villarejo, ¿cuál es la última hora del equipo de Rubén Baraja?
Bueno, con la intención de seguir el viento a favor de la victoria del subidón ante el Betis con 4 goles en Mestalla, con todo lo que envolvió el partido ante el conjunto verde y blanco, y con el pase de ronda que se puede cuestionar, pero al final coloca al Valencia en la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey. Y como dice Baraja, todas las noticias positivas vienen bien en una situación tan complicada como viene viviendo su vestuario desde el inicio de la temporada. Hoy última sesión de trabajo, predominio para el trabajo táctico, el trabajo de la estrategia, pero luego te cuento algunos detalles que hemos podido ver, porque hay que, y creo que vale la expresión, encajar a Pepelu. Vuelve después de 2 partidos de sanción, jugó el otro día en Copa, pero hay que recordar que cumplió 2 partidos de sanción en Liga. Pepelu es indiscutible para Baraja, pero hay que esto gestionarlo con los buenos momentos, la meritocracia que suele hacer gala siempre Rubén Baraja. Y, por ejemplo, si vuelve Pepelu, hay que decidir sobre Javi Guerra. Insisto que luego te cuento algunas cosas que hemos podido ver que derivarían incluso en la posibilidad de un cambio de sistema de nuevo, en volver a los 4 atrás, pero insisto que luego lo contamos y luego lo debatimos. Con 2 chavales solo del filial, Iker Córdoba e Isma Santana, porque Martín Tejón, Warren Madrigal, hoy juega al Mestalla en Barcelona y están con el equipo de Miguel Ángel Angulo, sin Rafa Mir, a pesar de que hoy prácticamente ha completado la sesión. El equipo viaja mañana por la mañana hacia la isla con la intención, como ha dicho hoy Baraja, de conseguir por fin la ansiada primera victoria a domicilio.
Ayuda, sin duda, que los resultados lleguen o que tengamos un cambio de dinámica, y nosotros estamos en ese camino de tratar de conseguir fuera de casa pues esa victoria que llevamos tiempo buscando y que, bueno, pues creo que los últimos 2 creo que hemos estado con opciones en los partidos, hemos competido mejor, y a ver si esto nos lleva con la inercia de estos 2 buenos resultados del Betis y la Copa, pues asomas un poquito la cabeza, dices estoy aquí, voy a luchar, voy a competir, haciendo esto podemos ser competitivos y tienes que darle con continuidad. Hay que demostrar que realmente eres capaz de salir de esta situación y mirar hacia arriba. Y esto no se va a conseguir en 1 o 2 jornadas, sino que me parece que va a ser un año en el que nos va a tocar sufrir.
En el Levante, gran tarde-noche la que vivimos ayer en el Ciutat, con una victoria por 4-2 ante el Málaga, que devuelve al equipo de Julián Calero a los puestos de promoción de ascenso con un partido menos. Fabuloso Carlos Álvarez, y atrevido el míster, el técnico levantinista Calero, con los cambios para sumar tres puntos importantísimos, Iván.
Sí, partido muy atractivo para el espectador porque tuvo seis goles. Empezó marcando Iván Romero, después empató muy poco después, apenas dos minutos después, David Larrubia para el Málaga, y el propio Iván Romero era el que marcaba el 2-1 en el 33 antes de que Dani Lorenzo empatase, pusiera el 2-2 antes del descanso. A partir de ahí, lo que decías, la capacidad que tuvo Calero desde el banquillo para sacudir el partido y para llevarlo al terreno levantinista. Entró Lozano por Sergio Martínez, entró Algovia por Cochorasvili, entró Morales por Brugué, y luego también, 10 minutos más tarde, hizo lo propio Carlos Espí, que fue el autor del 3-2 para el Levante, y definitivamente el 4-2 lo marcaba Ángel Algovia. Una gran tarde la que se vivió en el Ciutat con 12.005 espectadores. Como decías, se pone quinto con 26 puntos el Levante, y el propio Calero, que como decía sacudió el partido al lado del Levante, valoraba así los cambios que había realizado en la segunda parte.
Con el cambio de Ángel y metiendo ahí a Uri, intentábamos hacer fuerte esa parcela para luego poder sacar pases adelante, ¿no? Como las circunstancias y el partido se ponían como se ponían, pues decidimos ir a por él, metiendo a Carlos por dentro y sacando a Spi por un medio centro, ¿no? Con la intención de lo que ha pasado. Bueno, ha salido bien porque hemos marcado, porque a partir de ahí ellos se han echado hacia adelante y nos han dejado espacio a la espalda, y entonces pues evidentemente ha salido bien el plan, ¿no?
Baloncesto esta tarde en tierras francesas. Valencia Basket vuelve a la competición. El equipo de Pedro Martínez afronta una nueva jornada de la Eurocup. Eso sí, Fermín, con un montón de bajas.
Sí, Hugo, ya lo comentamos ayer, que en la expedición faltaban 4 jugadores. Está Nate Reuvers, no está, obviamente, que se operó el dedo, como ya contamos el otro día en Deportes Cope. Tampoco Ethan Hub, que sigue trabajando en su salida del club, una situación que ya te contaba yo, que es como una especie de margarita. Ahora mismo parece que está más cerca de irse que de quedarse. Y tampoco ni Stefan Jovic, que volvió lesionado de su estancia en la selección con Serbia, pues una lesión muscular en el brazo, ni Xavi López Arostegui, con esos problemas de sobrecarga en la rodilla después de pasar por la selección española de Sergio Escariolo. Hoy un partido contra el Bourg en Brest francés. Es el tercer clasificado de este grupo que lidera Valencia Basket, el único equipo invicto, el Taroncha, de toda la competición, de toda esta Eurocup. Pero atentos, ayer lo anunciaba Pedro Martínez, este equipo es, después de Valencia Basket, el que menos puntos encaja por partido, es el equipo que más balones roba y también el que menos balones pierde. Es decir, es un equipo de estos de Amarrategui, serio, difícil y sin duda un hueso duro de roer, y más para este menguado Valencia Basket, en el que debutará, eso sí, Brima, el último fichaje interior, para defender esa imbatibilidad, como reconocía el técnico Taroncha.
Para mí, Burk y Hapoel son los dos mejores equipos de nuestro grupo, lo digo con todo el respeto para todos, ¿eh? Pero me parece que son dos equipos muy buenos. Vamos, ya el año pasado hicieron una grandísima temporada y jugaron la final de la Eurocup. Es un equipo que defiende muy agresivo, muy bien, se pasa muy bien el balón, tienen muy, muy buena disciplina en su juego. Excelente equipo con muy buenos jugadores. Es un partido tremendamente complicado para nosotros y que deberemos dar nuestra mejor versión para poder ser competitivos.
Hoy a partir de las 7:30 de la tarde, Eurocup, Burg, Valencia, Basket. Y ayer, en Hungría, las chicas de Rubén Burgos cerraron la primera fase con victoria para pasar, Fermín, como líderes al siguiente reto de la Euroliga.
Sí, ha cambiado el formato de la máxima competición continental femenina. Ayer ganaron 74-86, otra vez en eficiencia, en valoración muy bien. Mabunga, una de los fichajes, yo creo que mejor rendimiento está dando esta temporada. Y Valencia Basket pasa a la segunda ronda, encuadrado en el grupo F, con el tercer mejor registro global de todos los equipos. Está Fenerbahce, que lidera ese grupo F en el que ha quedado encuadrado el equipo de Rubén Burgos, con 6 victorias, 0 derrotas. Valencia Basket está con 5-1. Y en el otro grupo, en el E, está el Mersin, también con 6-0. Es decir, las valencianas están demostrando mucha solidez en este curso, en la máxima competición continental. Ahora, es un grupo de 6, este F, 2 grupos de 6, en el que está Valencia Basket, con Casa de Monzaragoza, Reyer Venecia, el Polkovice y el Praga. Pues bien, ahora pasan los 4 a un play-in, los 4 mejores de este grupo, y Rubén Burgos estaba satisfecha, también la capitana, que era Alcasas, de la imagen dada ayer en Hungría y de lo que viene.
Sabíamos de la importancia que tienen las victorias en esta competición, en la Euroliga, o sea que veníamos muy preparadas mentalmente para sacar una victoria más. Con el global de la Euroliga que tenemos hasta ahora estamos muy contentos todos, nos vamos contentos de aquí.
Satisfechas con el resultado también en conjunto global de esta primera fase, en un grupo que creo que era muy exigente. Creo que debemos estar satisfechas con este balance después del primer grupo, seguir siendo ambiciosas, querer avanzar lo máximo en la competición y seguir desde la distancia. Seguro que la gente en Valencia, nuestra afición, la gente que no nos olvidamos de ellos y ellas, de las zonas afectadas, pues se sientan orgullosos y orgullosas de ser representadas también aquí y de que su equipo la sigue teniendo en mente y jugamos por ellos y por ellas.
Y tanto que sí, cerramos la portada con la Liga F. Iván, ya tenemos recambio para Bravo en el banquillo del Valencia.
Es Cristian Toro, un viejo conocido del banquillo del Valencia Club de Fútbol, porque ya tuvo una primera etapa en la que estuvo 6 temporadas, desde enero de 2012 hasta el 30 de junio de 2017. En ellas consiguió además un subtítulo de la Copa de la Reina en 2015 y además clasificó tercero al Valencia Femenino en la temporada 2016-2017 y regresa al Valencia Femenino después de haber tenido un periplo en el Sevilla desde 2018 hasta el 30 de junio de 2024. Volverá al Puchades, volverá también a Mestalla en los siguientes partidos que se puedan celebrar en el feudo valencianista y sobre todo, y más importante, tratará de salvar al equipo que recordemos es colista, todavía no ha ganado en lo que llevamos de campeonato y está a 6 puntos de la salvación.
19 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde, hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3 y media todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Quadis Ibertecno en Tres Cruces.
Sacas para escombros, recogidas diarias, sacos de hasta una tonelada, rápidas, económicas, de venta en centros de construcción y bricolaje
o en el 662-000-111. 662-000-111.
Que se abstengan el acercarse al perímetro de la rama.
La autovía inundada.
¡A por calles, camión!
Se me tiene el agua hasta la cintura.
Es que no sabemos nada de mi sobrino.
Se cumple un mes y COPE Valencia se desplaza a la zona cero para dar cuenta de que con esfuerzo superaremos juntos las consecuencias de la Dana. Este viernes 29 de noviembre, especial Dana, un mes después.
COPE Valencia. Estar informado. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 43 las 2. Mañana sí se cumplirá un mes de ese fatídico 29 de octubre que ya jamás olvidaremos los valencianos y las valencianas. Y con motivo de esa efeméride, Deportes COPE Valencia estará en los municipios afectados, devastados por la Dana, por la riada, como por ejemplo Chiva, Aldaya, Paiporta, Sedaví o Alchemesí, emitiendo en directo este programa, hablando con la gente, con los vecinos, con las vecinas de las localidades un mes después de la tragedia para saber cómo se encuentran, qué necesitan y dar visibilidad a todas estas localidades valencianas, insisto, que han sido devastadas por el agua y que 30 días más tarde todavía queda mucho por hacer. Mañana, 2:30 de la tarde, Deportes COPE Valencia, desde Chiva, Aldaya, Paiporta, Sedaví y Alchemesí, atravesando la provincia de Valencia para trasladar a los oyentes de COPE la última hora, la información de servicio y los testimonios de la gente que lo ha perdido absolutamente todo. Ahora retomamos la información del Valencia en directo en Deportes COPE Valencia con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez en la redacción y un día más con Javi García, los mandos técnicos. Ya lo sabes, mañana a las 9 de la noche son Mosh abre la 15ª jornada de Liga en Primera División con este Mallorca-Valencia. Hemos contado en portada la última hora, regresamos al Mediacenter de la Ciudad Deportiva de Paterna. Rafa Villarejo, ¿qué contamos de la última sesión de trabajo del equipo de Baraja ya con detalle?
Bueno, con detalle que hoy ha trabajado mucho la estrategia, tanto defensivamente como en ofensivo, el balón parado. Rubén Baraja, te contaba que Rafa Mir ha completado casi toda la sesión. Siguen fuera, como sabemos, Cofré, Thierry y Diakabí, que solo habían dos chavales del filial porque hoy hay partido para el Valencia Mestalla. Y la gran novedad de lo que hemos podido ver, insisto, no ha sido un 11 para 11, ni siquiera un 7 para 7, no ha sido un partidillo, así que, pero por los petos y formación, nos ha llamado la atención que volvía otra vez a la defensa con cuatro atrás, con Fulquier, con Tárrega, con Mosquera y con Gallá. No estaba Yarek, que estaba en el otro equipo. ¿Esto por qué? Porque, como ha dicho, y vamos a escuchar enseguida a Rubén Baraja, hay que, yo utilizaba el verbo porque también lo ha dicho él, encajar a Pepelu, que vuelve y evidentemente vuelve para ser titular, porque lo es indiscutible para Rubén Baraja en ese equipo. Y digo encajar porque la entrada de Pepelu evidentemente desplaza a alguien, y ese desplaza a alguien seguramente señalaría a Javi Guerra. Pero Javi Guerra viene de hacer un buen partido ante el Betis el sábado pasado, y ya sabemos que Rubén Baraja es mucho de meritocracia, y el que está en buen momento de forma suele después reflejarlo en el equipo titular. De ahí, seguramente, insisto, el ensayo que hemos visto hoy en el balón parado. El equipo estaría formado con Mamardashvili, con Fulquier y Gallá en los laterales, con Mosquera y Tárrega como centrales, con Pepelu y Enzo Barrenechea, Javi Guerra en la derecha, Rioja en la izquierda, con Diego López y Hugo Duro en el ataque. Yo me resisto a pensar que después de que empiece a funcionarle lo de los tres centrales con Yaren, Mosquera y Tárrega, no vaya a plantearlo mañana ante el Mallorca, pero insisto, es la información que hemos podido ver y es lo que nos traslada el entrenamiento de hoy. Más todavía si cabe, si escuchamos a Rubén Baraja cuando le hemos preguntado por cómo encajar a Pepelu. Claro, a no ser que se salte el reglamento, está claro que va a tener mañana un problema a la hora de hacer la alineación el técnico vallisoletano.
Bueno, pues jugaremos con 11, seguro. Me tocará elegir a mí y trataré de encontrar la mejor combinación para ser competitivos. Ya siempre he dicho que aquí muchas veces es importante los méritos que uno hace, el rendimiento que tiene, la continuidad que tiene, y también es importante los momentos de forma, rendimientos. Yo trato de ser justo y trato de poner al equipo que considero que me va a hacer mañana poder competir mejor y poder ganar el partido en Mallorca, y Pepelu puede ser uno de ellos perfectamente.
Enseguida lo vamos a debatir en el tiempo de opinión para asuntos valencianistas. A mí me extraña bastante que juegue Javi Guerra a la derecha. Eso es lo que más me chirría. Pienso que incluso antes renuncia a la defensa de 5, sacrifica a Yarek e introduce a Pepelu en el tribote con Barrenechea y con Javi Guerra, antes que por querer jugar con un 4-4-2, apostar por Diego López, Diego Duro arriba, con Javi Guerra en un costado, sobre todo porque a Javi Guerra ya lo ha probado en un costado y no ha salido bien. Javi Guerra no tiene esa movilidad que tienen otros jugadores con esas características de partir desde fuera para acabar dentro. Yo creo que es algo que Baraja ya ha probado y sabe que no le ha funcionado. Lo que está claro es que si tiene dudas es que le gusta tanto Barrenechea como Javi Guerra. Más allá de gustos, por lo menos que valora su buen momento de forma, y que Pepelu es indiscutible y que Pepelu tiene que entrar. Por ahí, como siempre, se suele romper la cuerda por el lado más débil. O se carga a Barrenechea, que no lo creo, o se carga a Yarek y vuelve a jugar con defensa de 4, aunque sea renunciar al sistema que estaba utilizando en Liga. Enseguida lo vamos a analizar, insisto, y lo vamos a debatir con Fermín, con Iván y con Rafa en el tiempo de opinión. Pero antes, la información, comando Paterna, Rafa, Iván, Rafa, al margen de la introducción de Pepelu, ¿veis alguna otra pieza?
Yo creo que no, vamos, solo esa
Pepelu
duda.
Y sacar a uno.
Sí, Pepelu y sacar a uno. Pepe Luis sacará uno. Yo también, como tú, yo me resisto no solo ver a Javi Guerra en la derecha, sino que a que cambie el sistema y renuncie a la defensa de cinco. Empieza a funcionarle. Hoy, de hecho, ha hablado, lo escuchábamos antes, de que la dinámica fuera, que es lo que busca ganar por fin fuera, ha cambiado después de la visita a Leganés y Getafe. No va a ser muy diferente el partido de Mallorca. A mí me suena complicado. Hay que encajar a Pepelu, pero a mí me suena complicado que renuncie a esa defensa de cinco.
Yo creo que por darle valor a cuando sí tenemos la certeza absoluta y la información de lo que va a suceder, yo creo que aquí, además, con solo un entrenamiento es casi más una cuestión a esta hora de interpretación. Mañana igual podemos precisar un poco más. Pero es cierto que yo, por ejemplo, no descarto que caiga Enzo, que entre Guerra precisamente para premiar lo que decíamos del rendimiento que está ofreciendo, pero no para premiarlo a él, sino para en pos del beneficio del equipo. Y que junte a Guerra y a Pepelu, que sí que mantenga la defensa de cinco. Porque si no, sí que es verdad que serían muchos cambios, ¿no? Y la sensación de que no tiene muy claro si quiere un esquema o quiere otro. Pero aún así, luego lo debatiremos. Yo creo que es el único cambio que contemplo. Lo demás sería una sorpresa, además, con solo una sesión de entrenamiento.
El problema es que el Valencia tiene muy poco gol y llega muy poco, genera muy poco. Y entonces por ahí Baraja igual también está pensando que va a Mallorca, busca la victoria, la primera victoria a domicilio en Liga, y que igual de perdidos al río lo que tiene que hacer es reforzar algo más el ataque sacrificando ese sistema de 5. Pero insisto, estamos opinando y luego lo debatiremos en Deportes Cope. Antes, 9:55, dejad que me marche a la redacción de Apunt para preguntarle a nuestro compañero y amigo Salva Folgado precisamente por esto. ¿Por qué 11 apostarías tú mañana? Muy buena, Salva.
Pues voy a ser pragmático, Hugo. Buenas tardes. Yo entendería que Baraja mañana repitiera el mismo 11 y el mismo sistema de juego que utilizó el pasado sábado en la victoria ante el Betis. Intuyo que a las primeras de cambio Baraja volverá a darle protagonismo y galones a Pepelu, pero yo mantendría en el 11 a Guerra porque creo que se lo ha ganado. A partir de ahí, lo que sí tengo claro es que empezaría a darle minutos de calidad en un escenario diferente al de los entrenamientos de la Ciudad Deportiva de Paterna, en un escenario de exigencia, en un escenario de primera división, a Warren Madrigal, porque en este momento de necesidad necesita sumar efectivos que aporten. Este punta está enseñando la patita y tienes que conocer si en momentos de exigencia, pues este futbolista te puede sumar, porque necesitas a todos los futbolistas disponibles para el calendario que se avecina.
Gracias, Alba. La opinión desde la redacción de Apunt. Ha hablado Baraja del mercado y no ha hablado muy bien del mercado de invierno, Villarejo.
No se fía del mercado de invierno. Yo creo que ninguno lo hacemos. Solo hay que ver el currículum de cómo le ha ido en las últimas temporadas.
También con lo que gasta el Valencia, es como claro, si yo hablo de que no me terminan las mansiones. O sea, quiero decir...
Claro. Si viene Mbappé... Bueno, Mbappé, claro, hoy no, venga. Claro. Voy a decir... si viene Lamine Yamal en invierno, igual sí que le gusta, ¿no? Claro. Y no gusta a todos. Pero es verdad que se suele decir que cuando acudes al mercado de invierno, sobre todo sin pasta, pero incluso con pasta...
Es para corregir.
Claro, es para corregir primero algo que no te funciona. Y dos...
Bueno, básicamente el equipo hasta la jornada anterior estaba colista. O sea, que cosas que corregir habría que corregir.
Habría que corregir mucha. Pero claro, todo esto es a golpe de chequera. Quiero decir, cuando vas al mercado sin dinero... te vas a coger las sobras de otro equipo. Entonces, claro, lo que le sobre a otro equipo, evidentemente, seguramente no mejorará mucho lo que tiene, que es lo que se busca en este mercado de invierno. Lo que sí ha puntualizado Baraja, que el otro día se lió y nos lió a todos, es que él tiene posibilidad de fichar a dos futbolistas. Uno está autorizado, que es dando de baja la ficha de Thierry, y fichando a un lateral derecho. Insisto, la información que viene diciendo Baraja desde el viaje a Singapur de Solís y Corona es que está pulgar arriba, ok, de Peter Lim para buscar un sustituto que compita con Fulquier en lateral derecho, y ahí habría una ficha más, eso sí, si al señor Lim, que parece que todavía eso no se ha dado, por eso Baraja no quiere entrar en este asunto, habría una segunda oportunidad para acudir al mercado y reforzar seguramente lo que todos coincidimos, que es el ataque y buscar gol en este mercado de invierno. Así habla Baraja, ya un tanto cansado del asunto, y eso que todavía estamos a 28 de noviembre y esto se cierra el 31 de enero.
Nosotros tenemos una situación que es la lesión de Thierry, y esto nos abre la posibilidad de que haya una ficha en esa posición. Después, aparte, tenemos una ficha libre en la que puedes traer un jugador, si encontramos un jugador que te mejora las posibilidades o las prestaciones de la plantilla, pues es una alternativa que tienes dentro de los 25 jugadores que puedes inscribir. Pero luego hay situaciones de mercado que no sabemos, que no puedes controlar, ¿sabes? Un jugador que a lo mejor no está contento, se quiere ir, otro que recibe una oferta, otro que quiere jugar más. Tenemos que estar preparados para que si hay alguna situación de ese tipo, pues podamos resolverla. Yo siempre he dicho que estoy contento con los jugadores que tengo y si se puede mejorar, pues bueno, siempre es positivo. Pero no soy tampoco del mercado de invierno, no es un mercado en el que a mí me guste cambiar muchos jugadores. Pero realmente, en este momento, solamente hay la posibilidad de traer un lateral que pueda competir con Fulquier, porque no está Thierry.
Perdona, Hugo, pero yo me llama la atención que sin preguntarle vuelve otra vez a sacar, otra vez Baraja, lo de si alguien no está a gusto, si alguien se quiere ir,
sí.
Si alguien viene y no lo compran. Nadie le preguntó el otro día y nadie le ha preguntado hoy. Y él vuelve a salir otra vez con la misma letanía. Me llama la atención.
Ha dicho también que se equivoca porque habla mucho. Por esa confusión a la que hacías alusión en el comienzo de esta pregunta sobre si quedaba una o dos fichas libres para poder reforzar el equipo en el mercado de invierno. Y luego ha sido tajante, ha cerrado la respuesta diciendo: en estos momentos, a día de hoy, se busca un lateral que pueda competir con Fulquier. Claro. Como diciendo, no empecéis a disparar hacia el delantero, el extremo, que otra cosa es lo que Baraja desearía. Pero claro, yo creo que él marca el camino de estamos con el 2. Y luego ya veremos, pero que me traigan al 2 porque solo tengo
claro,
a Fulquier.
Claro, y lo que le han autorizado desde Singapur.
Pero es un discurso de club, evidentemente, que para eso trabaja en el Valencia. Por cierto, Rafa, aprovecho, venís informando que Rafa Mir ha ido entrando paulatinamente en el trabajo con el grupo y de repente nos lo hemos encontrado con que ya completa la sesión. ¿Cómo está?
Sí, yo no sé si es porque habla mucho, pero Baraja la verdad es que nos tiene mareados con el asunto de Rafa Mir. Quiero decir, habló de la segunda vuelta de la Liga, recuerdo que es el 15 de enero, el lunes, no hace dos semanas, sino el lunes pasado, en la previa contra el Parla, decía que todavía le faltaban dos semanas para empezar a trabajar, digamos, con el grupo y empezar a coger ya ritmo de competición. Ya hemos venido contando que Rafa Mir tira por un lado, que es yo ya estoy, y el club...
Yo ya estoy desde hace tiempo.
Yo ya estoy desde hace...
No de esta semana.
No. De justo cuando cumplió las 8 semanas, que eso hace dos semanas ya, que es cuando el futbolista dice que él ya está dispuesto para volver a una convocatoria. Y por otro camino está el cuerpo médico, que le sigue diciendo que todavía no está, y Baraja, que no tiene prisa en que vuelva. Un poco ya en la incertidumbre de verlo entrenar, hoy ya casi ha completado el 90% del entrenamiento, pues le han preguntado si no para mañana, evidentemente, pero para el miércoles, que además teniendo en cuenta el rival, que es la Copa, que ya sabemos cuál es el interés con la Copa, si podría ir Rafa Mir el miércoles a tierras aragonesas, y no lo ha descartado Baraja.
Rafa va bien en su evolución, hoy ha completado prácticamente todo el entrenamiento, bueno, vamos a ver cómo se va sintiendo y cuándo puede estar ya disponible. Vamos a ver si realmente tiene que ir completando entrenamiento, ¿sabes? Si va bien, pues podría ser una opción. Sí. Si vemos que está bien, que él se siente bien, que no hay ningún riesgo, podría ser una posibilidad.
Nada que no os hayamos ido contando en COPE. Es muy repetitivo este asunto de Rafa Mir, pero Villarejo viene informando desde que se produjo la situación, que no fue otra que el club dijo que no iba a despedir a Rafa Mir y que la pelota estaba en el tejado de Baraja para que hiciera lo que quisiese, y Baraja hasta hoy, por cierto, ayer hubo declaraciones referentes al juicio, hasta hoy no ha dicho que Rafa Mir estaba para volver. Hoy, de golpe y porrazo, nos encontramos con que puede reaparecer el miércoles en la lista de convocados de la Copa del Rey. Que Baraja no miente, que la situación la hemos ido contando, y que el jugador ya lleva dos semanas diciendo que estaba para trabajar. Insisto, es un caso muy, muy delicado y que a nivel interno, y es lo más importante, se ha querido llevar así. No digo ni bien ni mal. Se ha querido llevar así, pero que no andemos con rodeos y con que si no estaba todavía, que aún le queda la prueba de esfuerzo, que aún tiene que pasar pruebas médicas. Nada más lejos de la realidad. Estamos a punto de llegar a las señales horarias de las 3 de la tarde. Enseguida, después de la información, abrimos el mejor tiempo de opinión.
En Renault Talleres Quart estamos con los afectados de la Dana. Nos ponemos en su piel y queremos ayudarles en estos momentos complicados. Ponemos todos nuestros esfuerzos económicos sobre nuestro stock de coches en ayudas para que puedan tener un Renault o un Dacia nuevo lo más económico posible. Ven a Renault Talleres Quart, calle 13 Rosas, 11 Quart de Poblet, y te ayudaremos todo lo que podamos. Mucho ánimo, que juntos saldremos de esta.
MG Vedat Import. MG híbrido y eléctrico. Con 7 años de garantía. MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26. De Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
El mejor circo de Valencia, Gran Circo Wow, vuelve a la Plaza de Toros. Acrobacias, bailes y risas en un escenario acuático jamás visto en Valencia. Del 12 de diciembre al 6 de enero, tus entradas en www.grancircowow.com. Vuelve a la Plaza de Toros. Vuelve al Gran Circo Wow.
A mí no me engañas. ¿Tú te has hecho algo?
Pues claro, me he hecho un Black Friday en Atalanta. Y tú también te lo vas a hacer.
Aprovecha el Black Friday de Atalanta Sport Club. Descuentos muy especiales en belleza, bienestar y deporte. Consíguelos del 25 al 30 de noviembre en atalantaclub.com y en nuestros tres centros Atalanta.
Deportes.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. This is how legends are made.
Paso revista para hablar de todo lo que tiene que ver con la actualidad del Valencia Club de Fútbol desde el Media Center de la Ciudad Deportiva Paterna. ¿Sigues por ahí, Villarejo?
Sigo por aquí.
Y en algún punto de la ciudad tienen que estar Iván Herraiz y Fermín Rodríguez, ¿verdad?
Aquí estamos los dos.
Aquí estamos.
Empiezo por ti, Fermín, que todavía no has opinado mientras informábamos de la última hora del equipo de Rubén Baraja, que recuerdo mañana viaja por la mañana hasta Mallorca, hasta Palma de Mallorca, para medirse al conjunto de Yagoba Arrasate en la 15ª jornada de Liga en Primera División. Con esas dudas en el sistema, cuidado con renunciar a la defensa de 5, todo para encajar, como ha dicho el propio técnico, a Pepelu después de dos partidos de sanción. Fermín, ¿cambiarías el dibujo para meter a Pepelu o Pepelu entraría por Barrenechea o Javi Guerra?
Yo apostaría por la segunda opción. Yo no cambiaría el dibujo. Yo creo que el Valencia, a pesar de estar con 5 atrás, sigue sin ser un equipo excesivamente sólido defensivamente. Pero a mí creo que después de un buen partido de un futbolista que le está costando sacar brillo a sus cualidades como Javi Guerra, no puede pasar como después del Girona, ¿no? Que fue cuando jugó bien y se lo limpió Rubén Baraja del 11, porque al final Javi te da cosas diferenciales que otros no. Yo prefiero a Pepelu, Javi, Guerra para este partido con 5-4-1 o lo que quiera Rubén Baraja. Y si no, te voy a decir una cosa. Oye, haces 5-3-2, metes a Rioja en punto con Hugo Duro, pero eso como no lo va a hacer, y juegas con tres medios centros.
Tampoco estaría mal tirada ese cambio de dibujo, lo que pasa es que si ya le costó cambiar de dibujo, como para cambiar de variante. Pero no está mal tirada a nivel táctico para tener el tributi, para tener dos puntas, dos referencias y utilizar de verdad los carrileros, en este caso a Gallá y a
Y sobre todo y Hugo, porque además Javi tiene mucha velocidad. Y en un momento determinado, pues en fase defensiva puede estar tirado a un lado, ¿no? Pero bueno, yo ya te digo, yo creo que Javi tiene que jugar en el centro. A mí, yo creo que a los jugadores, precisamente por eso, o sea, vamos a la meritocracia, lo ha hecho bien. Javi es un chico que le está costando este año sacar lo mejor de sí mismo. Joder, viene de hacerlo bien, vamos a darle un espaldarazo porque este sí que te puede ganar partido.
Eso sería quitando del 11 a Enzo Barrenechea, del que os voy a preguntar también si os ha llenado ya algo el ojo, si ya habéis visto algún brote verde en un chico del que se habló muy bien antes de llegar procedente del Aston Villa el pasado verano y que ha tenido protagonismo, ha tenido continuidad. Primero hubo un periodo de adaptación y no sé qué sensación os dejó contra el Real Betis Balompié la última victoria en casa, por ejemplo. Pero antes, ¿alguno de los tres contempla, como decía Salva Folgado desde la redacción de Apunt, que hablando de la meritocracia y dar continuidad,
Baraja pueda dejar de inicio a Pepe Lu en el banquillo?
Yo lo llevo pensando toda la semana, por eso de lo que funciona no se toca, que alguna vez lo ha utilizado Baraja. Es verdad, yo coincido con Fermín, que si tuviera que caer alguien, yo creo que sería Enzo Barrenechea, que, bueno, yo creo que no pasó del 6 dentro de un partido que el Valencia consiguió ganar, pero tampoco fue excelso, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, teniendo en cuenta que a mí, no por sistema, sino por mensaje, la defensa de 5 no me gusta, pero como es la que está utilizando, si hay un sitio para utilizarla es fuera de casa, por tanto, yo lo mantendría, pero yo no descartaría, lo llevo haciendo durante la semana, que repitiera el 11, pero me cuesta mucho porque Pepe Lu es la prolongación de Baraja en el campo y me cuesta mucho ver que no lo haga. Ahora sobre... bien, perdona, Rafa, dime.
No, no, que te iba a decir que apoyándonos en la meritocracia, claro, no es lo mismo que te saquen, que te saque tu mal rendimiento que te saque una sanción. ¿Sabes? Quiero decir, aludiendo a la meritocracia, Pepe Lu no ha hecho nada más mal que su expulsión, pero futbolísticamente no hay argumento.
Bueno, Javi
para...
Guerra por una expulsión en Getafe.
Getafe.
Tuvo sí, consecuencias más allá de la
sanción. Sí, pero sí. Consideras conmigo que Pepe Lu no es Javi Guerra para lo mismo para Baraja.
Sí, sí, pero que no hace falta entonces vestirlo por si se ha caído por una cosa o por otra, que es Pepe Lu más 10 para el entrenador y que por lo tanto va a jugar. Yo es que sí que dejo la puerta abierta. No me lo termino de creer, ¿eh? Y si me preguntaras a mí en los zapatos de Baraja, yo cuanto antes Pepe Lu al campo. Por liderazgo, porque es por decisión propia del entrenador capitán este año del equipo, por talento, por condiciones y porque, insisto, ahora abriré el melón, pero a mí Enzo Barrenechea, del que tenía muchas esperanzas puestas en él, todavía no termina de llenarme el ojo, sinceramente, pero para mí sería Pepe Lu más 10. Ahora, Baraja, que está intentando recuperar, no es que lo haya perdido, pero estaremos todos de acuerdo por la información que manejamos, que hace un mes la situación de puertas hacia adentro no era la más idónea para el entrenador y que en este mes ha podido trabajar con ellos, volver a juntarse, hemos visto un Baraja más liberado y encima la victoria del otro día más la clasificación coopera, pues le ha dado un poco de aire, pero con esto de recuperar el vestuario, oye, la meritocracia de cara al grupo siempre es muy importante, ¿eh?
Sí, pero yo, Hugo, fíjate una cosa, y no que se entienda lo que voy a decir y voy a intentar explicarlo bien. No creo que Baraja sea un entrenador injusto, pero creo que ha habido decisiones durante el año en las que no ha primado la meritocracia. Ha hablado Rafa Fermín del partido de Guerra contra el Girona y luego no lo pone contra Osasuna. Para mí fue el mejor Almeida contra Osasuna y no lo pone contra la Real. Si hablamos de meritocracia, Roa Bajas, precisamente meritocracia, ¿no? Porque era el suplente del filial, Canós cuando fue titular tampoco. Entonces, yo creo que muchas veces la decisión es más por el plan de partido que tiene que por la meritocracia, en el caso de Baraja, porque uh-huh. Ese tipo de decisiones no, yo creo, bajo mi punto de vista muy personal, que no era una cuestión de meritocracia.
¿Todos sentáis a Barrenechea para meter a Pepe Lu?
Sí, yo lo tengo claro. A mí no me ha dado nada, de momento Barrenechea, no ha habido un partido... que haya...
Getafe no estuvo mal, pero es un chico que se carga de amarilla
mal,
fácil.
Yo creo que mal, no podemos decir que haya estado Barrenechea.
No, pero tampoco. Pero no ha pasado del 6. Ojo, ¿no? No ha pasado del 6 en ningún partido.
Bueno, pero tampoco creo que haya hecho 3s, ¿no?
No, no.
Porque para mí estar mal es 4 o 3.
Sí, no, para mí estar mal es Guillamón. Pero y entre Guillamón y Barrenechea, creo que Barrenechea te da algo más. Pero para mí, por ser justos también, por ejemplo, cuando criticamos a Guillamón, yo creo que de Barrenechea espero más.
Hombre.
Y me da la sensación que, bueno, para empatar, para ese 5, ese 6, que dice Fermín, que estoy de acuerdo con él... A mí yo esperaba algo más. Igual es que el problema es de las expectativas, pero a mí, sinceramente,
de hecho,
me falta algo más.
De hecho, yo, por lo menos, a ver, yo fui de los que dijo que yo no había visto jugar a Barrenechea. O sea,
sí, yo tampoco.
Que no puedo decir, no, yo ya lo dije. Mentira, yo no lo había visto. Y dije que mirando sus estadísticas, creo que tenía 11 tarjetas. Y yo digo, vale, será argentino, de pie duro, guerrero, al revés. No le veo un tío...
Eso es. A mí me parece que las amarillas son tontas.
Más diésel,
son por reiteración.
Diésel, con buena toma de decisiones, que maneja las dos piernas, que a veces se gira, tal. Pero claro, a mí creo que a este equipo le vendría mejor un rascador, ¿sabes?
Sí, sí. O un rascador... O alguien que haga algo
que no
diferente. Quiero decir, sí, que no ha hecho más que pases horizontales. Quiero decir, no he visto tampoco que sea muy vertical en acciones ofensivas, quiero decir.
¿Te ha llegado algo,
Iván? Muy normalito.
¿Te ha llegado, Iván, algo de su integración en el grupo? Es decir, en este tiempo que lleva aquí entre... Es un chaval muy joven y es un chaval, pues es, evidentemente el idioma lo domina porque es argentino, ahí sí. No ha tenido problemas de adaptación. Tampoco creo que se haya quejado de lo bien que se come o del sol que hace en Valencia, pero digo, a nivel de vestuario, de grupo, es un chico introvertido, es un chico
sí,
que
es un poco cortado.
Es que es lo que parece desde fuera. Sí.
Muy tímido. Sí.
Un poco cortado, pero me dicen que es buen chico, ¿eh? O sea, que,
sí,
que,
sí,
que,
sí, que, pero que a mí me falta esa chispa de personalidad porque igual lo asocié como Fermín, a que podía ser canchero, a que podía
Enzo
haber
Pérez,
una
sí.
oportunidad de... Bueno, ya le gustaría, quiero decir, Enzo Pérez, que aquí tuvo un paso desastroso por el Valencia. Enzo Pérez ha sido subcampeón del mundo con Argentina.
No, hombre, eso te iba a decir,
pero a mí me falta... A mí me falta ese punto de decir, como estamos viendo a Juliano en el Atlético de Madrid, que sabe que es la oportunidad de su vida, que en este caso para Barrenechea, que viene del fútbol italiano, que lo firma la Premier, que se lo sacan de allí y que viene cedido al fútbol español, yo creo que por facilidad para la adaptación, por facilidad para venir con galones de titular, por tantas y tantas, y por condiciones, oye, se lo ha llevado Scaloni en la última convocatoria, aunque no lo ha vestido en ninguno de los dos partidos, pero ya algo le ha visto, que se comiera el césped, y me falta eso, y me da la sensación que va con la personalidad del futbolista, que es algo tímido, algo introvertido, y que eso también le condiciona.
A lo que sí, se ha adaptado bueno. Es a conducir en la posición del copiloto, quiero decir, que tiene el coche inglés...
No es fácil, ¿eh?
No, por eso es que me lo he cruzado hace...
¿Que se ha traído el coche inglés aquí?
Sí.
Tiene un coche inglés. Pero sí, iba a decir la marca, pero sí.
El club, no pasa nada por decir la marca. Lo que quiero decir es que el club...
Mercedes azul.
Que el club, si Mercedes-Benz además, pueden ir a Valdisa a comprarlo perfectamente.
Correcto.
El mismo color seguro que el de Barrenechea. Van allí y le dicen en Valdisa, quiero el Mercedes-Benz azul.
En Valdisa de Birmingham se lo compró.
Los concesionarios, cada uno hay alguno. Hay más, pero ¿qué quiero decir? El nuestro es Valdisa y pueden pedir el coche azul de Barrenechea. Pero que el club les da coche también.
Ha
preferido venir por la derecha. Para no olvidarse cuando vuelva.
No, es que me ha llamado la atención porque eso que te gira, levanta la cabeza y ahí no va nadie.
De hecho, me gusta cuando hay muchos aficionados esperando las firmas que cuando
se van al otro ventanilla,
tiene que cambiarse. Cuando sale Dimitrescu también, porque
firma la pareja o algo. Sí. En el caso de Barrenechea, no, que sea al otro lado.
No, en el caso de Dimitrescu, por ejemplo, también, porque conduce siempre la mujer y Dimitrescu va en la derecha. Pero tu pregunta era si que para mí el sacrificado debería ser Barrenechea. Para mí sí. Entre otras cosas,
la verdad es que me sorprende, ¿eh?
Sí, mira, yo creo
teníamos
que
dudas contigo.
Claro,
yo creo que va a jugar Javi Guerra.
Entre Jarek, sí, pero... Javi Guerra y Barrenechea, yo te lo pregunto por preguntar, pero quiero decir.
Sí, pero tú sabes muy bien que a mí me encanta el talento y el Valencia tiene un déficit de talento importante. Por tanto, para mí, uno de los jugadores más talentosos, para mí, el que más de la plantilla, debe estar en el campo. Viene de jugar muy bien con la Sub-21 jugando en su sitio y viene de jugar muy bien con el Valencia jugando en su sitio, que es Javi Guerra. Entonces, yo creo que por ahí y dentro de eso, creo que va a jugar. Vamos a ver lo que sucede.
¿Tuvo alguna pérdida de balón, Fermín, también contra el Betis en los primeros compases de partido? Y tuvo un poco de precipitación, pero es cierto que participa casi directamente, diría yo, en los dos goles de Hugo Duro, uno de ellos con una gran asistencia.
Mira, hoy lo estábamos hablando antes, Iván y yo, precisamente porque estamos con el tema de Javi, si entraría uno en el 11. Yo le decía que Javi tiene, para mí, ese tema que pulir. O sea, hay veces que hace pérdidas que le afean los partidos.
Sí,
y encima él mismo se da cuenta, baja la cabeza, ¿sabes lo que quiero decirte? Entonces, no sé si es...
¿Sabes que yo lo mataba, por ejemplo? O sea, quiero decir, es que a mí esas situaciones en el centro del campo, en esas zonas dedicadas, visteis ayer, por ejemplo, Pampín,
le mete un paso
Pampín
duro,
en conducción.
Precioso, que ya, solo vemos poco.
Ya, pero esto no puede ser equilibrar la balanza. Esto tiene que ser, claro, lo que haces muy bien, sigue haciéndolo, y lo que haces mal,
claro, es que
deja
creo...
de hacerlo.
Claro, pero es que yo creo que ese punto, o sea, ese matiz a mejorar es lo que a veces a Baraja hace que muchas veces el Olimpia de los
Hombre, 11. Te puede costar 11.
Claro,
o sea,
claro,
puntos,
claro.
Quiero decir. Insisto, es que no sé si visteis ayer el Levante-Málaga, la conducción de Pampín en diagonal. Mm. O sea, quiero decir, para matarlo. Y eso te puede costar puntos. Entonces, claro, esto no va de compensar. Esto va a decir, oye, es que lo que no quiero es perder. Ya veremos si gano, pero perder no. Y esas conducciones, esos pases a ningún lado, esa precipitación, yo lo asocio mucho a que Javi Guerra, de un tiempo a esta parte, en este proceso de madurez en el que todavía está, que no deja de ser un chaval, vive siempre un poco pensando en que tiene que lucir. que tiene que agradar, que tiene que volver a ese Javi Guerra del debut. Y yo creo que lo que tiene que hacer es tener ese pozo de madurez para decir, si puedo dar la asistencia de gol con ese pase que solo veo yo, perfecto, pero por encima de todo tengo que dar equilibrio. Y creo que es el punto que le falta a Javi para... Pero que insisto, que es un chaval, que no todos nacen siendo Marc Casado. O sea, quiero decir que hay un proceso de adaptación y además...
Claro, es que efectivamente, mira, has puesto el espejo en Marc Casado y claro, ya la hemos liado. Porque decía Iván, no hay mucho talento. Efectivamente, no, es que al Valencia le falta de todo, claro.
Pero,
le
no
falta talento.
Pero no es para afear a Javi Guerra,
no,
¿eh?
No,
para
no.
Mí Marc Casado estoy hablando de una irrupción a nivel mundial, no estoy haciendo
no,
una
no,
comparativa
si iba
de
por
chavales.
Ahí, si iba por ahí, quiero decir que al Valencia le falta talento, todos coincidimos, pero hay futbolistas con mucho talento. Él dice Javi Guerra, yo digo Almeida, pero por lo que hablábamos de Barrenechea...
Sí, pero Almeida...
Rafa, perdona,
pero anda,
Almeida...
¿eh?
Escucha, Almeida también tiene ese puntito un poco frío, un poco...
Sí, es lo que voy a decir. Claro, si me dejáis acabar, es lo que voy a decir. Le falta la el futbolista con personalidad.
Sí, totalmente.
Entonces, ese vislumbra un poquito de ello Pepelu. Por eso es indiscutible.
Pero
un
eso
poquito.
También se tras... Yo creo
no
que
completo.
También se traslada desde el banquillo, Rafa.
No,
cuando sales
no,
con defensa
no,
de 5 y estructura de 9
defensas. Que no. Que Javi Guerra es así porque es así.
Sí,
y Guillamón es así porque es así. Y Barrenechea es así.
Yo ahí exculpo al entrenador.
Yo voy a darte... Yo te voy a dar la razón en lo que tú dices a nivel de personalidad, ¿vale? Javi Guerra, tal. Pero, claro, los cracks mundiales... Por ejemplo, no sé, podemos nombrar a varios, ¿no? Lamine Yamal, que para mí es un crack mundial, sale con 17 años y le da igual, pero no todos son como ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que Javi Guerra y Almeida están en un Valencia en el que la camiseta pesa mucho y miran a su izquierda y a su derecha y no tienen una Albelda o un Baraja en su día en el campo que digamos que asuma responsabilidades y les quite un poco de peso, ¿no? En una posición tan importante como la del centro del campo, de medio centro organizativo, de mediocentro creador y de un poco de ancla del equipo. Y yo creo que eso también se nota mucho.
Yo te la compro a medias, Fermín, te la compro, pero a medias. Porque Gaya por delante ha tenido a Canós y ha subido y ha bajado. O sea, quiero decir, el que tiene ese liderazgo, el que tiene esas ganas de comerse la hierba,
son
sale el otro día en Parla
también,
y no sale andando como
Andrea Almeida. Que para mí Gaya es un fuera de serie. Porque para
en
mí
Parla Fermín, en Parla Fermín, Andrea Almeida no necesitaba un Baraja o una Albelda para lucir y salió a andar. Entonces...
Y Gaby
sí,
y Pedri
en
el peor Barça...
Siete veces y no se fueron de un cono, ¿sabes? Yo también.
Gaby y Pedri en el peor Barça...
No, pero tú has dicho que Andrea Almeida y Javi Guerra necesitan un Baraja o un Albelda al lado para brillar y para que les descarguen de labores defensivas, de presión y demás. Sí, pero en Parla no, y salió a andar. Entonces, cuando hablamos de ponemos el foco en personalidades para en Parla hacer lo que hizo Jarek, por ejemplo... Yo creo que en el vestuario del Valencia hay muchas titularidades
y
camisetas regaladas.
Y Almeida igual sale a ese partido pensando, bah, me vas a limpiar el fin de semana, yo cuando quiero jugar ese fin de semana, y ya sé que es un error.
Te la voy a poner fácil, Fermín. ¿Cuántos años lleva Almeida en el Valencia?
¿Cuatro? Tres,
no le hemos visto nada. Lleva 3 años viviendo la excusa. Que a mí me parece que tiene el talento que tú vislumbras en él, pero que me he llevado ratos a la boca. Que esto no puede ser que la excusa siempre... Iván ha dicho, no, es que el entrenador saca un sistema, no, es que alrededor no hay jugadores, no, es que... Aquí la culpa es del empedrado. Ahora, yo a Gaya lo he visto brillar en la peor época del Valencia. En la peor. Y a Hugo Duro, por no hablar
también,
siempre de Gaya,
correcto.
También. Y se lo tengo que reconocer. Porque además el valor se le presupone, como al soldado. Él va, otras veces está más acertado, no tiene el talento de Lewandowski, pero nunca se le cuestiona el ir. De Hugo Duro hemos podido cuestionar que alguna vez, fuera de lo deportivo, pues a nivel de cuidarse más, de ahí no ha estado acertado. En cuanto lo ha estado, que se le ve fino, seco y que descansa, es un chico que va. Yo a los demás... dientes de sierra, siendo generosos, y a mí me parece que dentro de un vestuario los jugadores que realmente quieren, Mosquera, Yare, Gallá, Diego López, Hugo Duro, en las buenas o en las malas, pero se les ve. Entonces yo creo que no les podemos sobreproteger tanto. Y hay otros a los que dices sin nombrar, Fran Pérez, nombro yo más, Guillamón, nombro yo más, Jesús Vázquez, nombro yo más, Dani Gómez, nombro yo más, Sergi Canós, no tienen nivel. No es un problema de que como tú decías, encaren y no, 7 veces y no se vayan de un cono. Que es que no tienen nivel. Que se les ha regalado la camiseta por las circunstancias.
Pero yo no voy tanto a eso, sino que su predisposición mental a ese partido no es la correcta. Porque tienes que ganarte la confianza de Baraja. Porque para que te saquen en Mestalla, como está el Valencia, o que te saquen en Mallorca, tú tienes antes que trasladarle al entrenador otras cosas. Y para mí, el otro día hay futbolistas que se equivocan mentalmente afrontando el partido como lo afrontan. Y por eso no están bien ni contra la Escuela Parla.
Yo creo que se equivocan, pero que el nivel es el que es. Y yo, vamos, de ahí no me baja nadie, y el Valencia tiene 12, 13 jugadores, y que no se constipe ninguno de estos porque siguen puestos de descenso y el año se les va a hacer largo, largo. Pero, nos queda algo por debatir del Valencia antes de pasar a otro asunto. ¿Queríais comentar algo? ¿Nos hemos dejado algún nombre propio? ¿Del sistema ya hemos hablado? ¿Mallorca? ¿Qué esperáis mañana en Mallorca? ¿Cómo va vuestro feeling?
El mío es positivo, ¿eh?
Dale, Rafa, dale.
No, que el mío, no sé por qué tengo la pedrada de que esto no voy a... Ha dicho Baraja muy bien, nos va a tocar sufrir hasta el final, eso estoy convencidísimo, pero no sé por qué este es el momento de... No sé, todo se ha unido para que esta sea la semana en la que el Valencia por fin gane su primer partido fuera, encadene 3 victorias consecutivas, cambie un poquito el chip, a pesar de que, como digo, yo creo que va a tener que librar el descenso, estoy apostando desde el inicio, en la penúltima jornada de Liga. Vamos, que esto va a ir al final, como ya ha repetido Baraja.
Si mi camarada del comando cree, yo creo también en que se puede ganar mañana. Pero
firmes.
Tengo la misma sensación que Zamora trasladó ayer y que a mí no me dio tiempo a trasladar, y es que yo no vi tantos brotes verdes en el partido.
Yo tampoco.
Betis. O sea, si ganas es pues porque te toca ganar.
No, por pero, golazos, que es algo excepcional.
Fermín, oye, brote verde es que chutas este. 4 y metes 4.
Y que es el partido brote verde. Tuviste energía.
Sí, sí, eso sí, eso es incuestionable. Lo
eficacia,
los
que para eficacia.
Mí el Valencia tiene que correr como mínimo lo que hizo el otro día contra el Betis, como mínimo. A partir de ahí compites. Es que si no, ni compites. Es que la imagen que ha dado el Valencia en campos como el del Leganés u otros, es que ha sido, para mí, de no creerte ni siquiera que vas a un partido de competir y con lo que hay en juego. Yo creo que el otro día, todo lo que el envoltorio del partido, con la carga emocional por todo lo que el pre y lo que suponía volver a Mestalla después de todo lo que ha vivido nuestra tierra, pues yo creo que eso hizo que todos salieran súper, súper, súper conectados. Y ahora hay que mantener eso.
Lleva 21 puntos en la tabla el rival. Es cierto que viene de ganar a Las Palmas 2-3, pero también es cierto que lleva 4 de 12 y que, por ejemplo, no está Muriqi, que está sancionado para este partido. Sé que os gusta su entrenador, Yagoba Arrasate. Esto ha dicho sobre el Valencia.
Bueno, espero un equipo con un ánimo renovado, con la autoestima mejor de lo que tenía. Pues al final ellos estaban haciendo una liga donde se estaban metiendo abajo, luego 2 partidos aplazados, todo lo que han vivido también en Valencia. Pero bueno, salir de eso, entre comillas, con una victoria contundente contra el Betis y ganando en Copa, pues seguramente eleva el ánimo, ¿no? Espero un gran Valencia. Viene a hacer una gran temporada el año pasado, este año no han empezado bien, pero es un equipo súper peligroso y tendremos que hacer las cosas muy bien, porque espero al mejor Valencia.
Mañana tiempo de juego desde Somos, Mallorca, Valencia a partir de las 9 de la noche. Enseguida contamos más noticias.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Feria del Automóvil de Valencia. Una edición especial para estar junto a los afectados por la Dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
Hola, estás llamando a Cuatre. ¿En qué le puedo ayudar?
Llamo para volver a darme de alta en Cuatre. Me fui a otra compañía por ahorrarme dinero y he salido perdiendo.
¿Qué quiere contratar? ¿El pack de 1000 megas y un móvil con 30 gigas por 29,90 euros al mes? Hemos duplicado los gigas, pero respetamos el precio.
Pásate a Cuatre. Saldrás ganando.
A mí no me engañas. Tú te has hecho algo.
Pues claro, me he hecho un Black Friday en Atalanta. Y tú también te lo vas a hacer.
Aprovecha el Black Friday de Atalanta Sport Club. Descuentos muy especiales en belleza, bienestar y deporte. Consíguelos del 25 al 30 de noviembre en atalantaclub.com y en nuestros tres centros Atalanta.
Deportes,
deportes,
deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Levante, Iván. Qué victoria tan importante del equipo de Calero, que se sitúa quinto en la tabla con 26 puntos, a tan solo dos del segundo clasificado, que es el Almería. El Almería, la segunda está loca. O sea, la segunda es una cosa tremenda. El Almería, que estaba defenestrado ahí en la parte baja, que parecía que se le iba a hacer bola la competición, ya se ha metido segundo. También viene resurgiendo con fuerza el Granada desde la llegada de Fran Escribá. Se mantiene como una de las grandes sorpresas del campeonato el Mirandés de Lisi. Está Rubén Alves dándole seriedad y poso en el Molinón al Sporting. Calleja el otro día se la pegó con el Oviedo en Elche, pero el Oviedo tiene un buen equipo. El Elche, ya lo vimos en el Ciudad, también poco a poco con Eder Sarabia está escalando posiciones. Es una auténtica barbaridad. El Castellón juega muy bien y luego los equipos, el Depor, el Málaga, el Eldense, todos te compiten. O sea, la categoría es tremenda. El Levante, recuerdo, tiene un partido menos, el que le enfrentará a domicilio al Tenerife, que ahora mismo es penúltimo en la tabla y está, nada, a solo dos puntos del segundo clasificado, como decíamos.
Sí, al final el partido de ayer fue muy bueno para el Levante, para el ánimo, para la mentalidad, para el Ciutat también. Volvimos a ver de nuevo jugadores que destacaron como lo vienen haciendo, aquellos incomprendidos. Hoy que me ha dejado Zamora hablar del Levante, aquellos incomprendidos cuando llegó Carlos Álvarez, ¿no? Que lo encumbrábamos y la gente tenía aquella...
Saca bueno, pecho porque está el chico... ¡Puf!
Sí, bueno, pues ahora que me ha dejado Zamora la vez para hablar del Levante, pues destacamos, ¿no? Porque al final está siendo muy importante en este Levante que aspira... Yo creo que a todo y que al final Calero consiguió ayer lo que hasta el momento después de la DAN no había conseguido, que era pues eso, tener la certeza de que se debía ganar y de que ya queda completamente olvidada la excusa de la falta de ritmo.
¿Volvió Morales con homenaje incluido?
Volvió Morales, lo contaba Pedro Zamora a lo largo de los últimos días, que la lesión era leve, que iba a estar en la convocatoria, pues finalmente estuvo en la convocatoria en ese partido y además antes recibió un homenaje. José Luis Morales, que recibió, como decíamos, el homenaje por los 326 partidos, se convirtió la semana pasada en el jugador en la historia del Levante con más participaciones en el fútbol profesional, superando al marfileño Félix Etienne, y también Pablo Martínez, por ejemplo, que cumplió hace unos días 100 partidos con el Levante, fue homenajeado con Fenollosa y con Pablo Sánchez, el presidente del conjunto granota. Sobre Morales, que entró en esa convocatoria pese al maltrecho tobillo, habló también Calero al final del partido.
No soy médico ni brujo, pero parece cuestión de brujería porque todos visteis el tobillo torcido, ¿no? O sea, no es una invención ni de comunicación del club, ni de los médicos, ni de nadie, ¿no? El tobillo era evidente que había sufrido una torcedura importantísima. ¿Qué sucede? Que hay cuerpos, hay organismos que reaccionan de forma diferente. Y el de José ha reaccionado fantásticamente bien. Por lo tanto, lo que se ve es que sus ligamentos pues son muy laxos y tienen capacidad para recuperar pronto. Pero a eso añádele lo más importante, que se llama querer. Y se llama compromiso. Y José Morales tiene compromiso por este club. Porque otro jugador, en estas circunstancias, con su edad, dice, lo mejor lo dejamos para el domingo que viene y así aseguramos. Y él, al revés, ha querido estar, ha querido jugar, ha querido ayudar a sus compañeros y encima el tiempo que ha salido ha estado muy bien.
Lo próximo para el Levante, recuerdo, será recibir el domingo en el Ciutat al Burgos. Vamos con la agenda de la Fundación Deportiva Municipal de la mano de Fermín Rafa Iván.
Pues tenemos la vuelta de Sports al Barri este sábado de 11 a 2 de la tarde en Orriols. Será en el Jardí Ermita y con la posibilidad de que se puedan practicar muchísimos deportes para todas las edades.
Es el fin de semana del maratón y también los más pequeños de la casa tienen su espacio en este Maratón Valencia Trinidad Alfonso. El sábado, Mini Maratón Valencia MSC, para que puedan disfrutar también del running. Será, como digo, el sábado a partir de las 11 en el puente de Monte Olivete.
Y sin duda alguna el plato fuerte, el del domingo 1 de diciembre, Maratón Valencia-Trinidad Alfonso Zuriz, salida en la Plaza Maratón de 8 y cuarto hasta las 3 de la tarde con la Sociedad Deportiva Correcominos y la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Valencia organizando esta edición número 44 del Maratón, el cuarto más rápido del mundo.
Y antes de marcharnos, te recuerdo que Valdisa, nuestros amigos de Valdisa, concesionario Mercedes-Benz, continúan con la remodelación de su sede principal en Massanassa tras las consecuencias evidentes por esta trágica dana. Asimismo, nos recuerda que sigue prestando sus servicios de taller y asesoramiento comercial en sus instalaciones de Micermasco en Valencia y en la vía de servicio de la carretera de Madrid en Quart de Poblet. Para más información, no dudes en consultar la página web de Valdisa, concesionario Mercedes-Benz. Llegamos a las 3:30 de la tarde, no tenemos tiempo para más. Sí, para recordarte que mañana te esperamos desde Chiva, desde Aldaya, desde Paiporta, desde Sedaví, desde Alchemesí, desde los municipios más afectados por la tragedia, en el día en el que se cumple un mes de la riada. Será aquí, en la antena de COPE. Hasta entonces, traten de ser felices. Buenas tardes, adiós.